Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Marcelo Piloneto, especialista en microbiología, Brasil. A la doctora María Redondo, de la Sociedad Chilena de Química Clínica. A Jazmín Pereira Martínez y Gisela Tilería Palacios, estudiantes de bioquímica asociados del Paraguay. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 100.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. Vamos por más. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica.
Nuevamente en El Microscopio, buenas tardes o buenos días para todos. Esta es nuestra edición número 108. Les comentamos que un equipo de producción del microscopio, conjuntamente con el director, el doctor Hernán Farestaye, está cubriendo el Congreso Mundial de la IFCC, que se está llevando a cabo desde el domingo 22 hasta mañana jueves 26 de junio en el Centro de Convenciones de Estambul, Turquía. Lo que nos comentan es que el programa científico ha ido transcurriendo según lo planeado por los organizadores, con una destacada conferencia inaugural y con la realización de 5 conferencias plenarias, 26 simposios, 42 presentaciones orales seleccionadas de los abstracts aprobados, 8 simposios organizados por las federaciones que integran la IFCC, 5 sesiones de la IFCC, 23 talleres auspiciados por la industria y 3 sesiones de póster. La sesión plenaria del día domingo 22 fue Inmunometabolismo de Obesidad y Diabetes por Otamis Gilligil de Estados Unidos. La del lunes 23 fue Funciones Cerebrales y Conectividad con Resonancia Magnética Campos Ultra Altos por Urgubil de, también de Estados Unidos. El día martes 24 fue Inflamación, Inmunidad y Aterosclerosis por Hanson de Suecia. Hoy miércoles 25, Expresión de Canales Iónicos en Cáncer por Yuseli Dagmangos de Reino Unido. Y mañana jueves 26, es decir, el plenario final, sería Descifrando el Genoma Plasmídico, Aplicaciones para el Diagnóstico Prenatal y Oncología por De Lo de Hong Kong. La ceremonia de clausura se va a llevar a cabo el mismo día jueves, mañana, en el auditorio Arbil a las 12:30 horas del mediodía, horario obviamente de allá de Estambul. Y a su finalización se realizará un cóctel de despedida. El congreso, según nos informa el doctor Farestaye, es todo un éxito, con una concurrencia muy alta y con una calidad profesional de los expositores de excelencia. También, bueno, esperamos estar presentes en el próximo congreso, que se va a llevar a cabo en el año 2017 en Sudáfrica. Seguimos en El Microscopio.
El profesor Michael Ovelarich es patólogo químico y profesor de química clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad Göttingen, George August, Alemania. Presidió el Departamento de Clínica Química, Laboratorio Central de la Universidad desde 1991 hasta 2012. Recibió una gran cantidad de premios y reconocimientos por sus destacadas investigaciones. Desde este año, es miembro de la Junta de Asesores Médicos de Chronix Biomedical Inc., San José, California, Estados Unidos. En la actualidad, investiga el monitoreo terapéutico de drogas con un foco especial en biomarcadores endógenos y farmacogenética para alcanzar inmunosupresión personalizada en trasplantes. En la siguiente nota, El profesor Wellerich nos habla sobre los biomarcadores para alcanzar inmunosupresión personalizada en trasplantes.
Dr. Michael Wellerich.
Profesor Wellerich, bienvenido al microscopio.
Hello.
Muchas gracias.
Nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son las mayores limitaciones para un outcome a largo plazo en un trasplante?
Creo que es una pregunta muy importante. Una de las razones principales es disfunción crónica e irreversible del alojo injerto. Y la segunda razón es el efecto adverso de la inmunosupresión estándar. Como sabemos, hay nefrotoxicidad, en particular si se utilizan inhibidores de calcio o estamos ante enfermedades cardiovasculares, infecciones oportunistas y tumores.
¿Por qué se necesitan biomarcadores para personalizar la inmunosupresión?
I think for many years, of course, in order to avoid the problems that I just discussed.
Por muchos años he visto y estudiado los problemas que les acabo de mencionar. Hay programas para minimizar la inmunosupresión y en particular para evitar los efectos adversos. Por el otro lado, también hay un riesgo si la dosis es muy baja, porque el paciente puede desarrollar anticuerpos específicos del donante, en particular en el trasplante de un riñón. O incluso el órgano puede ser rechazado. En el trasplante de hígado vemos que el rechazo está en un 22% de los casos. Mientras que en los trasplantes de corazón y pulmones, las posibilidades de riesgo aumentan al 50%. Esto tiene que ser considerado teniendo en cuenta las referencias en los Estados Unidos, donde 200.000 pacientes recibieron injertos y 100.000 pacientes estaban en la lista de espera. En Europa, durante el año 2012, lamentablemente 3.780 pacientes murieron mientras estaban en la lista de espera. Es muy importante mejorar el outcome en trasplantes, en particular considerando el contexto de falta de donantes de órganos. Es importante destacar que más del 50% de los riñones trasplantados fallan dentro de los 10 años. Considerando lo que dije anteriormente, la inmunosupresión personalizada es muy significativa. Los enfoques tradicionales que usamos frecuentemente tienen serias limitaciones. El monitoreo de drogas es más útil para prevenir toxicidad que para predecir eficacia. TDN no predice los efectos de las drogas inmunosupresoras en los sets inmunes y los marcadores convencionales son aún deficientes. Puede haber más de un 50% de pérdida de las funciones del riñón antes de que veamos un aumento de creatinina en suero. También se están evaluando pruebas, funciones hepáticas y rechazos. A veces las intervenciones llegan demasiado tarde, lamentablemente. Para los biomarcadores nuevos, existe la necesidad de predecir la predisposición de rechazo agudo. Hay que evaluar la exposición, lo mínima y necesaria de los inmunosupresores para detectar tempranamente daños no diagnosticados de injertos y evaluar tolerancia media. Todas las pruebas deben ser determinadas, considerando tiempos de respuesta corto y motivo de la causa. Finalmente, hay que mejorar los outcomes a largo plazo.
¿Qué tipo de biomarcadores se encuentran disponibles para el monitoreo inmunológico? ¿Y cuáles son las limitaciones que tienen?
Yeah, that's a good question. Many biomarkers have been developed in the past 20 years.
Es una buena pregunta. Se han desarrollado muchos biomarcadores en los últimos 20 años. Drogas, enzimas, marcadores como el SCD30, entre otros. Todos estos ensayos no han sido muy exitosos hasta ahora. En pacientes con inhibidores de orina, citoquinas como la expresión IL-2 en células T, CDA, de hecho, expresiones de genes regulares. Parece que estas pruebas nos dan una indicación temprana de cómo detectar si el paciente está en riesgo de rechazo agudo. Pero aún así, necesitamos más investigaciones multicéntricas para ver si las pruebas son realmente útiles en la práctica clínica.
¿Hay algún potencial para predecir tolerancia?
Prediction of tolerance would be particularly useful in liver transplantation as up to 20%.
La predicción de tolerancia va a ser muy útil en trasplantes de hígado. Un 20% de los receptores de los hígados trasplantados parecen haber demostrado tolerancia. En trasplantes renales, esta frecuencia es mucho menor y parece que la tolerancia media se prefiere sobre las tolerancias operacionales por razones de seguridad, porque no se pueden sacar todas las drogas inmunosupresoras del paciente. Todos los pacientes con tolerancia media deben ser tratados con al menos una dosis mínima de inmunosupresión. Por ejemplo, una dosis baja de monoterapia. Sería muy interesante ver si el paciente es casi tolerante. Los índices de tolerancia se han desarrollado como células T reguladoras naturales, marcas de genes diferenciadores de células B y de otros genes específicos. Con tales pruebas, habría que identificar a los receptores que se beneficiarían de la inmunosupresión en mínimas dosis. Pero los T-REG naturales pueden ser detectados con el nuevo ensayo que desarrollamos en nuestro laboratorio, un ensayo de PCR. Pero hasta ahora los resultados son contradictorios. Si los T-Rex son realmente útiles para predecir tolerancia, los niveles de IT-REG parecen estar asociados, según un estudio realizado con injertos a largo plazo. Pero otros estudios muestran que los T-REG pueden estar concentrados en órganos trasplantados y, por tanto, estar correlacionados con las frecuencias de T-REG circulantes. Por el momento, los estudios de expresiones de genes seguirán avanzando en el tema. Estas marcas son muy complejas y hay que ver si pueden ser utilizadas en condiciones clínicas.
What are the predictions? ¿Y cuáles son las predicciones para rechazo o pérdida de injerto?
Yeah, this is another very exciting field and there are a couple of very interesting.
Hay un área muy interesante de la cual han salido varias publicaciones de los aloanticuerpos HLA específicos del donante, que son importantes en particular en trasplantes renales. También hay AlloMap tests que predicen el rechazo negativo. En Canadá se desarrolló una prueba de microarray para biopsias en trasplantes de riñón para los receptores. Estas pruebas pueden predecir el rechazo mediado por anticuerpos y la progresión de los daños o fallas renales, pero una desventaja de este enfoque es sobre la biopsia del riñón. Otro grupo de Holanda desarrolló métodos para predecir casos agudos durante el trasplante. Otro enfoque interesante es analizar la inmunosupresión personalizada.
¿Qué son los biomarcadores moleculares de injertos y cómo pueden influenciar la supervivencia del injerto a largo plazo?
I think this is now one of the most important new approaches to improve long-term outcome.
Este es uno de los enfoques más nuevos e importantes para mejorar los outcomes a largo plazo. Hace aproximadamente 16 años, en la Universidad de Hong Kong, hicieron una observación muy interesante. Pudieron demostrar que hay presencia de ADN específico del donante en el plasma, en el receptor del trasplante de riñón e hígado. En aquel tiempo, la generación de secuencia siguiente, PCR digital, estas tecnologías no estaban disponibles. Solo se pudo probar esto a través del cromosoma Y, PCR específico en receptores femeninas de donantes masculinos. En aquel entonces ya se discutía que el ADN del plasma del donante es un marcador que se libera de células apoptóticas en el órgano trasplantado y esto puede ser una marca de rechazo. Esto ha sido recientemente probado por Snyder y Stanford, quienes usaron secuenciaciones shotgun y pudieron demostrar que en los receptores de trasplantes, que ya demostraban rechazos a largo plazo, meses antes del rechazo completo, había un aumento del ADN libre del donante, ADN circulante, ¿sí? Pero este enfoque es demasiado complejo y costoso, y las secuencias no pueden ser estudiadas en las rutinas. Nosotros tenemos que desarrollar un nuevo enfoque basado en PCR digital para la cuantificación rápida del ADN del donante en el receptor del trasplante. Este es un universo potencial para los biomarcadores de injertos dañados. Lo interesante en nuestra prueba es que es se utiliza una gran cantidad de cortes preseleccionados. No necesitamos secuencias como las que describíamos anteriormente. Podemos confiar en los cortes preseleccionados en más de un 40% de los casos. En promedio, tenemos 5 cortes heterólogos homocigotas, es decir, tenemos cortes que son diferentes en el receptor y en el donante. Al menos se utilizan 3 pruebas independientes de corte y luego vemos el PCR digital. Y así podemos cuantificar el ácido nucleico target. Hemos realizado estudios muy interesantes que han mostrado que esta prueba permite la detección temprana de heridas de trasplantes, como biopsias líquidas, y puede permitir la intervención temprana. Directamente interroga al órgano del donante y creemos que es una herramienta potencial complementaria para dar soporte a la terapia de drogas para identificar en los receptores riesgo de rechazo agudo o pérdida del injerto si una herida no detectada en el injerto no es detectada, valga la redundancia, a tiempo, que conlleva a una disfunción crónica del injerto. Cuando el TDM es inadecuado, por ejemplo en los autoinjertos, los pacientes que manifiestan problemas, en especial en adolescentes, el TDM no es muy seguro porque el paciente puede ir a ver al médico a la clínica luego de haber tomado la droga o medicación unos días antes de la consulta. No sabemos claramente qué le sucede a este paciente. Pero si miramos al ADN circulante libre, podremos ver si hay daño en el injerto debido a la inmunosupresión. También es útil para clarificar si un resultado elevado en las pruebas de análisis convencionales, que son muy específicas. Y por sobre todo, esta prueba es muy útil para alcanzar inmunosupresión personalizada por minimización o inmunosupresión potente. Creemos que, en un futuro, la inmunosupresión personalizada podrá cambiar el énfasis desde la reacción a prevención. Va a poder hacer que la inmunosupresión por droga sea más segura y que se utilice cada vez más por el costo de la salud. Creo que estos son los puntos, yo diría, más importantes sobre los nuevos enfoques para detectar heridas o daños en los injertos.
Thank you very much for your interview, Dr. Wellerich.
Muchas gracias por esta entrevista, profesor Wellerich. Ha sido un placer hablar con usted en este programa.
All the best to you. Thank you for the interview.
Lo mejor para ustedes y gracias por esta entrevista.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
La Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFCC, es la Organización Mundial para la Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Desempeña importantes roles como estándares globales en colaboración con otras organizaciones internacionales. Organiza actividades y proyectos educativos y científicos. Organiza congresos, conferencias y reuniones especializadas para los especialistas en medicina de laboratorio. A través de su liderazgo e innovación, la IFCC se destaca en nivel científico, calidad de diagnóstico y terapias para pacientes en todo el mundo. La IFCC construye sobre el profesionalismo de sus miembros para brindar la mejor calidad y servicios para los pacientes. La IFCC es una federación con 87 sociedades nacionales miembro, plenas de química clínica y medicina de laboratorio. Representa a unos 45.000 químicos clínicos, científicos y médicos especialistas en laboratorio y tiene 51 miembros corporativos en las principales áreas de desarrollo de laboratorio clínico. El Congreso Mundial de la IFCC comenzó el pasado 22 de junio y finaliza mañana en el centro de convenciones más importante de Estambul, Turquía, que cuenta con diferentes salas para conferencias, reuniones y talleres, una gran área de exhibición y un auditorio con capacidad para 3.700 personas. Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here who wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich.
Get a good, get a good, get a good, get a good.
Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now.
Yeah, I knew you'd be surprised.
Calilab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. El doctor Rey Fernández es bioquímico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Fue integrante del Departamento de Hematología y luego jefe del Departamento de Emergencias del Hospital Privado Güemes en Buenos Aires, Argentina. También se desempeñó en este hospital como docente y monitor del curso de residentes bioquímicos y técnicos de laboratorio. Fue miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Bioquímica Argentina y miembro de la Comisión Asesora Técnica de CAPRODI, Cámara Argentina de Productores e Importadores de Reactivos para Diagnóstico. En el año 1982 ingresó a Viener Lab, empresa en la que hoy se desempeña como gerente de marketing para Latinoamérica. También es coordinador de la Fundación Viener Lab y administrador de sus cursos a distancia para profesionales del laboratorio.
Buenos días, doctor Rafael Rey, gracias por recibirnos. Es un placer estar con usted charlando sobre la Fundación Viener. Estamos también con la doctora Patricia Gentili.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntenos un poquito acerca de la Fundación Viener. ¿Cómo nace? ¿Cómo aparece? ¿Cuál es el objetivo de la Fundación?
Antes que nada, gracias Hernán, gracias Patricia por tomarnos en cuenta, por esta entrevista, que considero que para la Fundación es importante. Pero bueno, siendo tu pregunta, la Fundación es un proyecto de Viener Lab, del doctor Miguel Rosquín, que era el director de la compañía, que allá por el año 84 decide formar lo que es hoy la Fundación Minerva. El doctor Miguel Rosquín había sido docente universitario mucho tiempo antes de fundar la compañía. Le gustó la docencia y yo creo que un poco él quería devolverle a la comunidad bioquímica un poco lo que la comunidad bioquímica lo había favorecido con su preferencia, ¿no? Creo que la idea original un poco fue esa. En el 84 se forma la fundación con varios objetivos, pero digamos, después de que se hace una encuesta a la comunidad bioquímica del país, surge como una necesidad el tema de la capacitación. Y sobre todo la capacitación en el interior del país, porque digamos, la gente que está en los centros urbanos más grandes, como que tiene más acceso a la capacitación. Recordemos que estábamos en el año 84, no existía internet, no existían los medios de comunicación que hoy tenemos. Y se decide comenzar con una serie de cursos presenciales en aquel momento en los distintos puntos del país. Para eso se forma lo que sería una serie de asesores bioquímicos que están en cada una de las provincias, que normalmente es gente que depende del colegio bioquímico del lugar o está incorporada en la comisión directiva del colegio bioquímico o en la comisión de educación del colegio de bioquímicos, porque esa es la gente que un poco conoce las necesidades de la comunidad del lugar y bueno, esos son los que proponen los cursos que se pueden dictar en cada lugar. Lo que hace la fundación es contactar al profesor. De hecho, la fundación tiene una serie de cursos hoy presenciales, alrededor de 50 más o menos. O sea, si el colegio bioquímico o el asesor del lugar no encuentra un curso dentro de su encuesta que se adapte a lo que ellos necesitan y quieren traer a otro profesor, nosotros lo que hacemos es contactar al otro profesor, ver la disponibilidad y hacernos cargo de todos los viáticos y todos los gastos del profesor para que vaya a dictar el curso a ese lugar.
Cuando estamos en los congresos en Latinoamérica, también veo que tiene mucha presencia en toda Latinoamérica. Vos me hablas de Argentina, pero también veo que están con los premios de la fundación, participando. Exacto. En distintos eventos en toda Latinoamérica, ¿no es cierto?
Sí, sí, porque, bueno, digamos, eso fue en el año 84. Después empezamos a salir un poco fuera de nuestros límites, aprovechándonos un poco de la estructura de Wiener Lab. Y se fueron designando asesores regionales, pero ya por país. Tenemos asesores en cada uno de los países, o sea, además de los asesores que tenemos en Argentina, o sea, además de la gente que nos va asesorando, tenemos asesores en cada uno de los países de Latinoamérica. Te diría que en prácticamente todos, no lo tengo ahora de memoria, pero en prácticamente todos los países hay gente nuestra o un representante de la fundación que nos va manteniendo al tanto de lo que ocurre y, bueno, nos hace participar por ahí de actividades en congresos, premiaciones y también en la difusión de los cursos a distancia, ahora sí, de la Fundación Minerva.
Ustedes tienen cursos a distancia y cursos presenciales. Los cursos a distancia, nosotros hemos visto que tienen un éxito muy importante y que además son gratuitos. ¿Cuáles son los cursos que ustedes están dando a distancia?
Toda la actividad de la fundación en realidad es gratuita. Es decir, todos los cursos que se dictan presenciales, todos los cursos que se dictan a distancia, son siempre gratuitos. Cada año tenemos un calendario diferente de cursos a distancia, vamos girando, o sea, los vamos cambiando, en la medida de lo que los asesores de cada país nos van diciendo. Y de las propias encuestas que nosotros hemos hecho a través del mismo sitio web de la Fundación. Pero bueno, este año nosotros, en el primer semestre, dimos ya un curso de introducción a la investigación. Cada curso a distancia dura un mes. Entonces, el primero al 30 de abril dimos el curso de introducción a la investigación. Ahora estamos dando un curso de biología molecular, parte 1. Ese es un curso que tiene, la verdad, un éxito enorme. Después vamos a dar un curso de tópicos de parasitología, que también es un curso que va mucha gente. Un curso que se incorporó el año pasado, que se llama ¿Qué cultivos puedo procesar en mi laboratorio? Que es un curso básico de bacteriología, que realmente nosotros nos dimos cuenta que a nivel Latinoamérica anda muy bien. Después vamos a dar un curso de enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos, que es un poco, digamos, sería como la segunda parte del curso tópico de parasitología del tracto gastrointestinal humano. Después tenemos un curso de enfermedad celíaca, que está la doctora Patricia Gentili ahí, que también tiene un éxito enorme. Ese curso lo arrancamos el año pasado también. Y después vamos a tener un curso de diabetes este año, que es un curso nuevo, que esperamos tenerlo disponible más o menos para octubre. Y finalmente un curso que se llama de análisis de aguas, que también es un curso que nos han solicitado mucho, porque uno, bueno, no se da cuenta, pero muchos centros urbanos o pequeños urbanos, es el bioquímico o el químico del lugar, la única persona que puede saber si el agua que están tomando es potable o no, ¿no? Uno no le parece, bueno, desde la ciudad no te das cuenta de esto. Para darte cuenta tenés que estar realmente en el interior, en pequeños pueblos o en pequeños lugares de toda Latinoamérica. Así que bueno, ese es el calendario de cursos para este año, pero como digo, nosotros, bueno, arrancamos con los cursos en el mes de abril y llegamos al mes de noviembre. O sea, cada mes se da un curso diferente y normalmente la inscripción es el mes anterior. O sea, si uno ingresa a la página web, por ejemplo, el curso que se dicta del 1 al 30 de abril, la inscripción es del 1 al 31 de marzo, o sea, 30 días. Pero le digo a los oyentes de que normalmente se llena dentro de la primera semana. Nosotros ponemos un cupo de 1000 alumnos por curso. O sea, que si uno realmente quiere encontrar lugar, tiene que anotarse la primera semana del mes anterior, digamos, porque después es difícil conseguir una vacante.
Estos cursos se hacen en la plataforma Moodle, ¿no es cierto? Bueno,
tengo ahí una anécdota, ¿no? Porque cuando arrancó esto, que fue en el año 2006, más o menos hace 8 años, me refiero al curso a distancia, el primer curso a distancia, yo no estaba en ese momento como responsable operativo de la fundación, se hizo a la vieja usanza, es decir, los alumnos se matriculaban enviando una carta a la fundación Wiener con su copia de número de documento y su copia de título, se inscribían y después las lecciones se mandaban en papel. Y digamos como la antigua usanza. Y el primer curso también tuvo como 800 inscriptos. Ahora, imaginen Hernán, Patricia, que el profesor que dio el curso ese, que en realidad fue la doctora Hortensia Magaró de acá de la facultad de la UNR, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, de la cátedra de Parasitología, tuvo que corregir 800 exámenes. 800 exámenes. Ahí digo, realmente, bueno, puso a trabajar a todos los ayudantes, asistentes, pobre mujer, realmente, pobre doctora, fue algo terrible. Bueno, eso, inmediatamente, la fundación en ese momento sí me pidieron ayuda, porque yo ya estaba en la parte de la, digamos, en la parte informática, en la página web de Wiener y todo lo demás. Y bueno, nos dimos cuenta de que era imposible hacerlo así. Y empezamos a buscar alguna herramienta informática que permitiera hacer esto. Yo estudié bastante el tema, hice algunos cursos, y descubrí que había varias herramientas informáticas gratuitas, o de uso libre, y entre esos estaba la plataforma Moodle, que de movida era usada por 800 universidades en todo el mundo, o sea que eso un poco daba la... si querés el respaldo de que eso funcionaba. Pero claro, tuve que buscar a alguien que realmente entendiera cómo funcionara. Felizmente encontré una persona que ya había trabajado con Moodle y bueno, pusimos en marcha los cursos de la fundación bajo esa plataforma, que en realidad, como digo, es gratuita, está disponible, la pueden encontrar. Hay un problema por ahí, que es que uno tiene que poder configurarla, pero nosotros en las relaciones que tenemos siempre hemos dicho de que si alguna organización quiere usar Moodle, gustosamente nosotros, me refiero a alguna organización bioquímica, y siempre que sea curso sin cargo, lo podemos hacer, los podemos asesorar, les podemos dar una ayuda, porque arrancamos desde el 2007 y ya llevamos 7 años con la plataforma, cambiamos, esta está la tercera versión que estamos usando, y realmente operativamente trabaja muy muy bien y cada vez ha ido mejorando más y cada vez la plataforma es más sólida y cada vez tenemos menos inconvenientes, digamos, se ha ido puliendo a medida que pasó el tiempo. Y bueno, tiene algo importantísimo que uno inmediatamente se da cuenta, que en principio la confección del curso. Pero ¿cómo se hace un curso a distancia? Bueno, el curso a distancia, el profesor escribe el curso, lecciones, módulos, si uno quiere. Pero yo siempre digo, les digo a los profesores, si la información está escrita o está en algún lado o se puede incorporar como información bibliográfica, nosotros ahora por internet tenemos la posibilidad dentro de la plataforma Moodle de incorporarla. Es decir, yo puedo poner curso multimedia dentro de la plataforma.
¿Desea dejarnos un mensaje? Puede hacerlo grabando un mensaje de voz a través de Skype. Nuestro usuario, el microscopio, todo junto.
EuroMedLab París 2015.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. el Clinical Chemistry Try and Cancel, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Continuamos escuchando al doctor Rafael Rey, ex coordinador de la Fundación Wiener Lab.
Yo quisiera hacer una aclaración. Para el usuario que va a hacer el curso, la plataforma es de muy fácil uso. Lo que vos estás comentando un poco, la mayor complejidad tiene que ver con quienes queremos dar cursos dentro de esa plataforma.
La plataforma es muy, muy intuitiva. Permite que vos armes un foro por cada módulo. Si el alumno hace el módulo y después hay un foro de preguntas y respuestas y puede consultar al profesor, que esa sería la actividad del profesor, ¿no? O sea, consultar el foro y los exámenes, es decir, tanto los exámenes parciales, o sea, cada módulo puede tener un examen parcial, finalmente hay un examen final, todos sabemos que estudiamos cuando hay exámenes, esto es así desde el tiempo inmemorial. Se corrigen automáticamente, es decir, el profesor, nosotros grabamos las respuestas correctas y el alumno, cuando pulsa el botón enviar el examen, automáticamente recibe la contestación de si el examen fue aprobado o no, qué preguntas se equivocó o no, e inclusive el profesor puede tiene la posibilidad, los exámenes son tipo multiple choice en la versión que nosotros elegimos, pero tiene la posibilidad de decir por qué la respuesta es correcta o por qué no es correcta. Es decir, si yo elegí B y la respuesta correcta es A, puede aparecer en pantalla un mensaje, fíjese por favor la página 54 del apunte tal, en donde está la respuesta correcta, que es B, no A, ¿no? O sea, es bien interesante en ese sentido. Y la última, la posibilidad que brinda la última versión que pusimos este año pusimos la última versión de Moodle, es que permite armar una red social entre los red social entre comillas, entre los que hacen el curso, porque tiene un sistema de mensajería interno, es decir, uno puede relacionarse con el profesor a través de la página con una mensajería interna o con cualquiera de los alumnos que forman el curso, por fuera del foro, ¿me explico? O sea, sin intervenir en un foro, yo envío un mensaje a cualquiera de los mil alumnos que normalmente forman el curso, ¿no? Eso hace que se formen comunidades por ahí entre países, porque hay gente de un mismo país que está haciendo el curso y no sabe, por ejemplo, de que hay un montón del mismo país que también están haciendo el mismo curso, ¿no? Es interesante.
Una experiencia que nosotros tenemos en el laboratorio hace un par de años que nos resultó muy interesante es que hicimos un curso en la plataforma Moodle de bioseguridad. Cada vez que una persona nueva entra al laboratorio tiene que completar ese curso y aprobarlo, y es prácticamente automático. Entonces eso nos asegura que la persona que se incorporó al laboratorio tiene los conocimientos básicos de bioseguridad.
Claro.
Realmente es un sistema bastante práctico para cualquier laboratorio que tiene un gran volumen de personas trabajando, ¿no?
Pero vos fijate que nosotros, o sea, yo llevé un poco la experiencia de la fundación a Wiener, Wiener Empresa, y entonces, bueno, el mismo problema que tiene cualquier laboratorio que entra gente, en nosotros normalmente hay una rotación normal en cualquier empresa, de gente que renuncia, se va, bueno, gente nueva que viene, y la gente nueva, nosotros tenemos un curso, digamos, si vos querés, de bioquímica para no bioquímicos, en donde un poco le contamos qué es lo que fabricamos, qué es lo que hacemos, pero como un curso, ¿no? Para que la gente pueda realmente termine aprobando el curso y uno puede decir, bueno, esta persona conoce todo lo que hace la empresa y lo ha visto en forma ordenada, ¿no? Que es un poco lo que vos estás comentando, o sea, realmente es muy útil. Y lo otro es que después fuimos agregando herramientas al sistema, y bueno, en un punto yo creo que vi el programa Nacer, hay un programa Nacer del gobierno que es para los chicos que nacen y que se dan todo el país, digamos, como de entrenamiento a la gente que trabaja en la parte de maternidad, y vi que ellos tenían clases grabadas en donde aparecía el profesor hablando, pero no era un PowerPoint, digamos, un PowerPoint hablado atrás, sino que realmente uno podía parar el sistema en cualquier momento, supongamos en la diapositiva 32 y volver a la 30 y escuchar nuevamente y repetir y así. Y estuve buscando también, finalmente la encontré, y la incorporamos también. Entonces, en los dos últimos cursos que hicimos, biología molecular, que es algo bastante, bastante denso de dar, y que a mí me interesaba un recurso más didáctico, la incorporamos, y bueno, es una clase grabada, pero en donde vos te podés mover a través de la presentación, es decir, uno puede ir viendo la diapositiva 3 y volver a la 1 y repetir, y o ir a la 7, y bueno, y realmente una herramienta muy interesante que incorporamos ahora y que nos ha dado muy buen resultado. Aparte es más fácil para el profesor, porque en lugar de, por ejemplo, de escribirse 50 páginas, graba la clase en el sistema y directamente nosotros la cargamos. Yo creo que en educación a distancia cada vez van apareciendo nuevas cosas y bueno, yo siempre digo de que no va a ser nunca lo mismo que una clase presencial, y eso los que somos, que nos consideramos docentes o que tenemos espíritu de docente lo sabemos, ¿no? Porque uno cuando da una clase presencial va midiendo, va mirando a los ojos a la audiencia, digamos, y sabe para qué lado ir o qué, si el público se está aburriendo o si el público está más está atento, y uno va variando su discurso en función de la reacción de la gente. Es decir, eso no lo podés copiar por ahora en la educación a distancia, pero digamos que uno se arrima bastante a una interactividad cada vez mayor, ¿no? Y bueno, imagínate dentro de, qué sé yo, 10 años, por ahí esto que estoy comentando está solucionado porque vos ya lo tenés a través de un webinario que no tenés incorporado adentro del sistema, no lo sé, pero la cuestión es que claramente esto te permite superar la barrera geográfica de todo tipo. Es decir, nosotros tenemos gente de los lugares más insólitos. Hay lugares que yo he conocido porque realmente me parecían alumnos de... para dar un ejemplo, yo no sabía que Estados Unidos tenía unas islas a la altura más o menos de Honduras, tiene unas islas del lado de afuera que son de ellos y que tienen un nombre, comunidad de no sé cuánta, que corresponde a Estados Unidos, y descubrí el lugar porque tuvimos dos alumnas, teníamos de ahí dos alumnas que eran de ese lugar, que es de Estados Unidos, y supongo que hablarán inglés, así que no sé, los cursos eran en español, ¿no? Cómo estaban haciendo el curso. Y como vos decís, tenemos gente de Latinoamérica, de toda Latinoamérica. Y cada vez tenemos más gente de Latinoamérica, nosotros arrancando en una proporción que era 80% argentina, 20% afuera, y ahora estamos en el 60% de gente de afuera y el 40% de Argentina. Es decir, cada vez vamos como llegando más lejos. Y bueno, y ahora la fundación, desde que arrancó los cursos a distancia, han pasado nada menos que 17.000 alumnos, es decir, tenemos 17.000 registros de gente que ha hecho cursos en la fundación, y como te decía, la página web tiene alrededor de 1.500 visitas diarias.
Rafael, realmente ha sido muy, muy claro en toda tu explicación. Creo que la experiencia que están haciendo es increíble, y como vos decís, estos sistemas de distancia facilitan mucho el acceso de gente que está en lugares un poco remotos y que le cuesta llegar a la capacitación, y esto realmente está facilitando mucho. Si bien, como decís vos también, obviamente la parte social y la parte de comunicación personal nunca son exactamente iguales, la posibilidad de acceder de forma permanente a esta información es muy importante. Nos pasa lo mismo a veces con la radio, que nosotros también es como un goteo permanente en la cabeza de la gente, donde todas las semanas pueden escuchar un tema interesante, y eso permanentemente está aportando al crecimiento de la profesión en todo Iberoamérica, ¿no? Te agradezco muchísimo, Rafael. No sé si quieres hacer unas palabras de cierre, de conclusión.
Como te decía al principio de la entrevista, agradecerles a ustedes la posibilidad de la entrevista, porque uno siempre está pensando, en realidad Uno piensa, esto tengo que darle la mayor difusión posible, me refiero a esto, el proyecto Fundación Minerlab, porque son relaciones de ganar-ganar, ganamos todos, ¿no? O sea, yo gano desde lo espiritual, si vos querés, porque siento de que estoy haciendo algo útil, porque estoy permitiendo que mucha gente se entrene o conozca de temas de, digamos, en los lugares más remotos, como vos decías recién, ¿no? Nosotros tenemos alumnos de... La vez pasada me escribían una persona que estaba en una mina, ¿no?, de oro en Chile, en una mina de oro, y era un bioquímico que trabajaba ahí, o un químico, un tecnólogo médico en este caso, que trabajaba ahí, y cuando me decía el lugar donde estaba en el medio del desierto de Atacama, ¿no? O sea, realmente creo que las posibilidades son inmensas en la formación a distancia. Bueno, nada, agradecerles, perdón por el entusiasmo, porque por ahí me he extendido un poco en la conversación, e invitar a todos los docentes que ingresen a la página de la Fundación Minerlab, que es www.fundacionminerlab.org, consulten los cursos a distancia, se inscriban y aprovechen la oportunidad. Y que por supuesto nos hagan llegar todas las inquietudes que tengan sobre nuevos cursos, sobre los intereses que tienen. Bueno, cursos de interés, biología molecular está teniendo un éxito enorme, enfermedad celíaca está teniendo un éxito enorme, no es porque esté Patricia ahí, sino porque la verdad, porque es una enfermedad nueva, no nueva, es conocida, pero como que ahora está tomando estado público. Así que bueno, nada, agradecerle nuevamente a Hernán, muchas gracias y espero que nos podamos escuchar nuevamente, gracias.
Bueno, gracias Rafael, y por supuesto también a través de la radio estaremos comunicando cada vez que haya un nuevo curso para informarlos a todos los oyentes y a través de la página de Facebook. Muchas gracias Rafael por estar con nosotros y bueno, nos mantenemos en línea un poquito más ahora.
Bueno, gracias Rafael, un saludo.
Gracias.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. El microscopio. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica, del 27 al 31 de julio, Chicago, Estados Unidos. Conferencia especializada de la IFCC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá. Búsqueda de estudiantes avanzados o graduados de bioquímica, biología, química o carreras afines con interés en incorporarse a la investigación científica en Argentina. Posibilidad de presentación a becas CONICET 2014. Área de estudio, ingeniería de proteínas, bioquímica, biofísica y biología computacional. Líneas de trabajo, mejoramiento de enzimas para el desarrollo de biocombustibles, desarrollo de nanopartículas multifuncionales. Estudio de la dinámica conformacional de proteínas por medio de experimentos de intercambio HD y simulaciones computacionales. Datos de contacto en nuestra web www.infobioquímica.com. Abierto hasta el 11 de julio 2014. En el microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com. Infobioquímica.com. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: República Democrática del Congo, estrategias innovadoras de vacunación contra el sarampión. Médicos Sin Fronteras ha realizado en Wamba, norte de la República Democrática del Congo, una campaña de vacunación contra el sarampión que se inserta en un nuevo proyecto con vistas a responder a la epidemia que causa estragos en el país desde 2010. Este nuevo proyecto tiene un objetivo doble. Por una parte, hacerse cargo de los casos confirmados para reducir la mortalidad. Por la otra, desarrollar nuevos enfoques de vacunación que puedan ser replicados por el Ministerio de Salud con el fin de detener la enfermedad. Es necesario vacunar al máximo de niños posibles, incluso si esta zona es de difícil acceso. El microscopio. Avanza la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Centro en Argentina, UNICEN, en la producción de un antígeno. El mismo posibilitará la detección temprana de triquinelosis en cerdos vivos y la eliminación del animal enfermo de la granja o criadero, lo que evitará los análisis a animales ya faenados destinados a la producción de chacinados. La puesta en marcha del inmunodiagnóstico en los cerdos significará un salto tecnológico muy importante para la prevención y control de la enfermedad, además de un valor agregado significativo a los productos y derivados con denominación de origen. La enfermedad ha tenido un crecimiento importante en las carnes y cuando se descubre el diagnóstico en el animal faenado, se interviene la granja y todas las cabezas de cerdo se llevan a estudiar. La mayor parte de esos animales, cuando son estudiados, suelen dar negativo. Por lo tanto, se pierden muchas cabezas y una inversión muy importante. Pero esta técnica que permitirá encontrar la enfermedad con el cerdo vivo sin faenarlo. El microscopio. Desarrollan una nueva vacuna contra la tuberculosis. Científicos de la Universidad de McMaster en Hamilton, Ontario, Canadá, han desarrollado una nueva vacuna contra la tuberculosis, basada en un virus del resfrío modificado genéticamente, que ofrece nuevas esperanzas en la lucha mundial contra la enfermedad. La tuberculosis es una amenaza grave para la salud pública. Un tercio de la población mundial está infectada con el microorganismo que causa la tuberculosis, además de que sigue siendo la enfermedad infecciosa más importante después del VIH. Sin embargo, la actual vacuna utilizada para prevenir no es eficaz. Actualmente la vacuna BCG es parte del programa de vacunación de la Organización Mundial de la Salud en Asia, África, Europa del Este y del Sur, así como Nunavut, la única jurisdicción canadiense donde la vacuna BCG se administra habitualmente a causa de la alta tasa de tuberculosis en el territorio. La vacuna de McMaster ha llevado más de una década de fabricación y sus autores comenzaron el primer ensayo clínico en humanos en 2009. En 2012 se estableció que la vacuna era segura y se observó una fuerte respuesta inmune en la mayoría de los participantes del ensayo.
El microscopio.
Hacia una atención sanitaria sin mercurio. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha incluido el mercurio entre los 10 productos químicos más peligrosos para la salud. Este metal puede tener efectos perjudiciales en los sistemas nervioso, digestivo e inmunitario, así como en los pulmones y los riñones. Una exposición excesiva puede ser mortal. Además, el mercurio es muy dañino para el feto. En enero de 2013, reconociendo esos riesgos, 147 gobiernos acordaron el proyecto de texto del convenio de Minamata sobre el mercurio, que tiene por objeto proteger la salud humana y el medio de las emisiones y liberaciones de mercurio y compuestos de mercurio. En el marco de las iniciativas mundiales sobre el mercurio, la Organización Mundial de la Salud ha trabajado activamente para alentar a todos sus estados miembros a eliminar gradualmente los aparatos médicos de medición que contienen mercurio.
El microscopio.
España, el reto de la hepatitis. En España hay cerca de 900.000 personas que sufren hepatitis C, de las que más de 500.000 desconocen su enfermedad. Otras casi 300.000 tienen hepatitis B. En conjunto, estos dos tipos de hepatitis son las más prevalentes y peligrosas, según alertó la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Se trata de patologías virales que causan sin síntomas su curso, que son muy desconocidas entre la población y que pueden ser detectadas gracias a un sencillo análisis de sangre.
Rembert van Joachema, o Rembert Dodoné, nació en Mechelen el 29 de junio de 1517 y fue un gran botánico y médico flamenco. Luego de sus estudios de medicina, cosmografía y geografía en Leuven y con su doctorado en 1535, se fue a recorrer las universidades de Francia, Italia y Alemania, estableciéndose como médico en Malinas. Se casó con Catherine de Bruin y enseñó en Basel con una cátedra en la Universidad de Leuven, rechazando una oferta para ser médico cortesano del emperador Felipe II de España. Pero otra corte lo sedujo. En 1574 era médico de la corte del emperador Maximiliano II de Habsburgo, en Viena, sin dudas, gracias a la ayuda de su amigo Charles de Clus, otro viejo amigo nuestro, y continuó luego bajo el reinado de Rodolfo II, que fue el sucesor de Maximiliano II. Después pasó a Colonia y a Amberes, obteniendo una cátedra de medicina en Leiden en 1582. Su interés por la botánica fue de orden médico y por esa razón escribió un herbario. Utilizó las planchas de la obra de Leonard Fuchs. Recordaremos bellísimas ilustraciones botánicas de este personaje por el cual también hemos estado atravesando con su vida y su obra, y agregó nuevos grabados completando 715 imágenes. Dividió el reino vegetal en 6 grupos y se trata en detalle allí en especial de las hierbas medicinales, que hicieron de este trabajo a los ojos de muchos una gran farmacopea. Una edición en flamenco apareció seguida de una versión en francés, Histoire des Plantes, La traducción se la hizo el mismísimo Charles de Leclus. En inglés, A New Herbal or History of Plants, y al latín en 1583. En esos tiempos fue el libro más traducido después de la Biblia. Se convirtió en una obra de renombre mundial, usada como libro de preferencia a lo largo de 2 siglos. Dodo Ains publicó Pemptades, obra más botánica que la anterior. Sus propias observaciones están allí mezcladas con las de Charles de Leclus y de Matías de Lobel, haciendo difícil saber la parte que escribió cada uno. Murió en Leiden el 10 de marzo de 1585. Dodo Ains se conmemora en las plantas del género Dodonaea, designadas así por Carolus Linnaeus.
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
Se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué?
Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar.
Vos lo usas para matar.
Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar.
Alistando predadores en las radios, incitando al festival que recuerda por primera vez su nombre, que la gente hoy está queriendo más.
Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la red. Es un puerto que no para de nacer.
¿Cuál
es? Kamikazes de otras armas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar.
No se animan ni a cantar.
Después, alucina que planea un héroe de otras tierras y lo viene a rescatar.
Es esa.
Llevan al rockero, se lo llevan para siempre.
deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan al rockero. Se lo llevan para siempre. Se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan. Se lo llevan para siempre. Cuatro ebrios se lo llevan. Se lo llevan. Cuatro ebrios.
En el programa de hoy escuchamos al profesor Michael Wallerich, patólogo químico y profesor de química clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad Göttingen, George August, Alemania. Al doctor Rafael Rey, gerente de marketing para Latinoamérica de la Fundación Wiener Lab. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.